Muy buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Ángel Neira. Les acompaño desde la ciudad de Barranquilla. En Colombia ya superamos los 1000 contagios de COVID a diario y de acuerdo a las políticas que implementa el gobierno, entramos en etapa de aislamiento inteligente que le abre la puerta a muchos sectores. Sin embargo, el pedido de cuarentena está extendido hasta el 1 de julio. La mayoría de casos de contagio se concentran en la ciudad de Bogotá, seguido del Atlántico y Valle del Cauca. En el mundo se reportan 6.054 millones de contagios, más de 300.000 fallecidos. Colombia, al 5 de junio, reportó 58 muertes por COVID-19 en un día. Tantas muertes en el mundo están dejando una estela de dolor, angustia e incertidumbre. A todas las personas que han perdido familiares en esta pandemia, el equipo de God's Writer les abraza fuerte y les acompaña en su dolor. Lamentablemente en Colombia, el asesinato de líderes y lideresas sociales no está en cuarentena. Así también vemos cómo se disparan cifras de pobreza, casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así como estamos y estaremos siendo testigos de personas que mueren sin atención médica. No porque el sistema de salud esté atiborrado y haya llegado a su máxima capacidad. Hay personas a las que dejan morir y la única razón es la discriminación. No podemos aceptar un personal médico que se siente en potestad de decidir qué vidas importan más que otras para dejarlas morir de forma indigna, así como murió Alejandra. Expresado lo anterior, continuamos con nuestra programación de la quinta temporada, Mes del Orgullo. En el segmento literario, Gia, desde Lima, Perú, da continuidad al relato que empezó en el episodio anterior. También le damos la bienvenida a Gabriel, un joven transmasculino desde Barranquilla, Colombia, quien se animó a participar de la convocatoria y presentarnos su relato erótico, aquí en nuestro canal. También tenemos un relato anónimo.
Entonces él subió corriendo por las escaleras. Solo se oían sus pasos en ese edificio viejo. En las escaleras hacía más calor. Estaba el otro cuerpo esperándolo. Le tiemblan un poco las manos. Las escondió dentro del bolsillo. Entonces él le puso la mano en la pelvis, desabrochó su pantalón mientras se ponía de rodillas. Y chupó, hasta que el otro cuerpo ya no le temblaban las manos. Entonces se cansó de chupar y se puso de pie. Se bajó el pantalón y se mantuvo doblado. El otro cuerpo lo penetró, mientras él lo miraba, pidiéndole más con los ojos furiosos y excitados. Entonces su culo estaba muy lubricado. Que alguien abrió la puerta, deprisa, se subieron los pantalones. Quedaron en volverse a ver.
Con la luna llena de miradas y solitaria, en aquella noche de junio, te encontré desnuda en mi habitación, coqueteándole a mis impulsos, con tu calma atormentada y esa sonrisa puesta en la negra noche. Entonces decidí ir a tus brazos y en cada recorrer de tu cuerpo te curaba. Nos curábamos, nos transitábamos, nos envolvíamos y un gemido anunciaba que en tu vientre mariposas deambulaban. tocando el timbre de tus placeres. Poco a poco revelábamos el misterio de nuestras miradas, que un río en mi sofá dejaba, haciéndonos sangre un beso, con el amor en carne viva, un pequeño lugar sin huida. Y yo sin diosa, con Dios entre mis manos, rezándole en lo más íntimo de la madrugada, comprendí entonces que los mejores versos del poeta son aquellos que se escriben en un cuerpo mudo, que el mundo no logrará entender.
Sí, yo lo sé. Volverías a sentir mis labios alrededor de tu clítoris, la humedad de mi boca reposada en tu bella flor, y mi lengua jugueteando gozosa las vibraciones de aquel placer. Es por eso que debo sujetar con fuerza. Tu cuerpo se estremece, la piel se eriza, y lentamente los gemidos salen de tu boca. Al tiempo que voy quedando sin aliento, ahogándome en tus mieles.
En el segmento reflexivo nos acompaña Daniel Urquijo, abordando de una manera comprensible y directa todo sobre el derecho al aborto en Colombia. A propósito de Daniela, Quique tiene una aclaración que hacer con respecto al episodio anterior.
La pansexualidad es amplia, flexible y nos otorga la libertad de decidir. Hoy en día algunas personas preferimos tener la libertad de identificarnos sin que seamos etiquetadas. Hago esta intervención. Se trata de una corrección al capítulo anterior, ya que al presentar a la compañera Daniela Urquijo, la presenté como una mujer lesbiana, siendo que, en realidad, ella se identifica como una mujer pansexual. Ofrezco a Daniela disculpas por asumir de forma errada y en forma de restablecimiento, comparto con todas, todos y todes esta pequeña investigación sobre la pansexualidad. El concepto de pansexualidad ha existido desde Freud. El término se compone del prefijo pan, que significa todo, y de la palabra sexualidad, lo que indica que las personas que se consideran pansexuales no restringen su sexualidad al género opuesto, la heterosexualidad, al mismo género, personas lesbianas, gays, o a los géneros binarios hombre y mujer, que es la bisexualidad. Sigmund Freud usó la palabra pansexualidad a principios del siglo XX para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas se derivan de los instintos sexuales. Esto lo explicó Justin García, profesor y asistente de estudios de género e investigador de King State Institute de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Evidentemente, desde Freud, el concepto de la palabra ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, cuando hablamos de pansexualidad, nos referimos a la atracción sentimental o sexual centrada más en las cualidades que en el sexo o en el género. En otras palabras, una persona pansexual es capaz de sentir atracción por varios sexos e identidades de género. Es diferente a la bisexualidad. La bisexualidad refiere a la atracción sexual a hombres y mujeres, sin que ello se contemplen otras formas de identidad de género. Hoy son más las personas que nos ubicamos en alguna parte del espectro entre hombres y mujeres, como género fluido o como no binario. La pansexualidad incluye a todas, todos y todes. Es una forma de superar las relaciones interpersonales de las cuales parecía estar limitadas. Esto supone además la existencia de la atracción a todo lo largo de la gama de los géneros. Esa cualidad incluyente le da un significado específico a la pansexualidad.
Hola a todos, todas y todes. El día de hoy, como habíamos hablado anteriormente, les voy a comentar un poco cómo estamos en materia de IVE en Colombia. Bueno, en Colombia en 2005 se interpone una demanda en la Corte Constitucional contra la norma que describía el delito de aborto y definía las penas. En 2006 se logra a través de la sentencia C-355 la despenalización del aborto bajo tres causales. La primera es la causal salud, entendiendo la salud como todo este tema, no solo físico, sino también mental y emocional. Y pues cuando la vida de la persona gestante corre peligro, es certificado por médico y se constituye como causal válida. La segunda es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, fuera de la persona gestante. Y la tercera es cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal violento, acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado o de incesto. Entonces esas son como las tres causales que planteaba y que plantea la sentencia C-355. Pero pues esta sentencia en 2006 no solamente plantea el desafío de las causales, sino también que era otro desafío garantizar el acceso de las mujeres a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, ya que pues en ese momento la sola sentencia no obliga a las autoridades a adoptar normas al respecto, y en lugares con conflicto armado el tema era mucho peor. Bueno, y también creo que es importante recordar que hubo actores involucrados en este problema que plantearon la posibilidad de que tuviésemos la sentencia, y son organizaciones como Women's Link Worldwide, que a través de la abogada Mónica Roa interpone la demanda en la Corte Constitucional y es la pionera como en todo este proceso, y también con el proyecto Litigio de Alto Impacto Colombia, y otras organizaciones como Mesa por la Vida y la Salud, Católicas por el Derecho a Decidir, científicas como el Comité de Bioética de la Universidad Nacional y la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia. Y luego se une el Ministerio de Salud y Protección Social, que frente a la necesidad de garantizar pues la interrupción voluntaria del embarazo, formula unas normas y procesos con ese fin, para lo cual pues se constituyó una mesa de trabajo conformada por varias organizaciones, algunas ya antes mencionadas. El problema es que pues tras el logro de la despenalización del aborto en tres casos, persistía el problema de garantizar el acceso a su atención, ya que pues la sentencia, como les había comentado, no obligaba a adoptar los decretos o las normas específicas que se pusieran como en marcha en el sistema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces era importante asegurar su accesibilidad, por lo que se aborda una política pública de despenalización y la normativa para asegurar que no se cometieran injusticias y que se hiciera respectivamente el manejo de la IVE en todas las instancias. Entonces pues a grandes rasgos así estamos en Colombia, y hay varios decretos que respaldan esta política, como el decreto 4444, la resolución 4905, el acuerdo 350 del 2006, la circular 031 del 2007, son como algunas de las normas y el marco legal que pues permite la exigencia de los derechos por parte de sus destinatarios, ¿no? En materia de derechos, siento que falta mucho todavía por mejorar en la sentencia. Siento que en materia, por ejemplo, de personas no binarias y trans, no se mencionan explícitamente en la sentencia. Se entiende que esta sentencia es para todas las personas gestantes, pero para personas no binarias y trans es más difícil acceder a este servicio porque suelen tener problemas con sus nombres identitarios, con sus cédulas, con el acceso al servicio integral para un aborto seguro, legal y gratuito. Entonces, por esa parte, creo que también las barreras siguen estando en el acceso, que debemos pelear porque el aborto no sea un privilegio de clases, que las que tengan el dinero y les que tengan el dinero para pagarlo puedan acceder, y quienes no, pues les toque acceder a un aborto inseguro. No es lo ideal, porque realmente las cifras son alarmantes de las clínicas inseguras. No digo clandestina porque a veces confundimos clandestinidad con inseguridad y no es lo mismo. Entonces, pues por ese lado creo que eso. Y hay otro factor que es el social, y es que gracias a los movimientos feministas hay muchas plataformas que nos permiten acceder a información sobre IVE. Por ejemplo, tenemos plataformas de juventudes como la Red Joven de Profamilia Barranquilla, que brinda información sobre interrupción voluntaria del embarazo, activistas como pues yo, que también brindo asesorías en interrupción voluntaria del embarazo, plataformas como Las Viejas Verdes en Instagram, y obviamente Las Parceras Colombia, que siempre están como atendiendo estos casos, y Sede Social en Barranquilla. Entonces, pues, pues claramente Oriéntame, que también es una clínica que ofrece asesorías. Entonces, pues, son organizaciones que realmente nos brindan bastante apoyo en este tema y que es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también siento que se debe garantizar el acceso a las menores de 14 años, ya que esto pues va directamente relacionado con el acceso carnal violento, y estar con menores de edad pues es ilegal, así que ellas pueden acceder rápidamente a esto entendiendo su capacidad evolutiva. Siento que el aborto genera una construcción social para la paz, partiendo también de esto y de las exigencias de las mujeres jóvenes que hablan de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Siento que les debemos y les tenemos que llevar las anteriores propuestas hacia la realidad a nuestras niñas y adolescentes, entendiendo su autonomía para tomar decisiones sobre su proyecto de vida de acuerdo pues a su capacidad evolutiva. En Colombia el 5,1% de las mujeres conocen que el aborto es legal, y el 26,5% saben que las menores de 14 años pueden acceder a una IVE. Solo en 2015, 116.000 estudiantes de secundaria abandonaron las aulas, y varios de estos embarazos eran productos de violaciones. La situación empeora en municipios afectados por el conflicto armado. El embarazo en niñas de 10 a 14 años es el doble, y la denuncia de abuso sexual es 10 veces menor, porque pues no denuncian porque saben que a la final y no, esto no les va a asegurar que pueden acceder a una IVE. Realmente pues no queremos más mujeres ni niñas ni adolescentes muertas por abortos clandestinos, por abortos inseguros y por la falta en el servicio de salud. Así que pues invito a que sigamos luchando por una interrupción voluntaria legal del embarazo, no solamente que sea legal, sino que también sea gratuita y que las barreras en el acceso disminuyan. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y espero en una próxima ocasión seguir contando con ustedes. Hasta este episodio pues es mi intervención, y les invito a que me sigan en redes como @elactivismo.
Tengo el gusto de presentar a Isa, una mujer trans escritora de Medellín, Antioquia, quien comparte en este canal una hermosa reflexión sobre lo que ha representado la transición en su vida. Y finalmente, está con nosotros nuevamente Manuel Velandia, que tuvo una entrevista vía streaming con Quique para contarnos sobre la historia del movimiento LGBTIQ en Colombia y lo que fue la primera marcha del orgullo. Thank you.
¿Cómo pudiera yo saber lo que soy si he sido otras cosas, otras ideas? He sido muchas veces lo que han querido muchos otros, mas heme aquí. Aunque con dolor y todo lo que me cuesta, liberándome poco a poco de todas aquellas cadenas que sin esperarlo o quererlo, me fueron aprisionando poco a poco. Fui cautiva de tantas cosas ajenas a mi ser por tanto tiempo que me cansé. Me cansé de sentirme cautiva, oprimida, de no ser yo. Y aunque aún me falte mucho, tal vez demasiado para hacerlo completamente, me hace libre el hecho de saber que por lo menos no soy ya prisionera de otras mentes y miradas. Me causa emoción y felicidad incontenible el saber que estoy realizando una lenta construcción de mí misma, sin estar lejos de mí. Porque de algo estoy segura, y es que jamás había estado tan cerca de mi ser, de mi realidad, como lo estoy ahora. Saberme tan mía, tan dueña de mi realidad, tan consciente de mi propia historia. Eso es mi historia, esa la de mi ser tan imperfecto, tan oculto, que aunque siento deseos inmensos de volar y permitirme ser yo completamente, segura estoy que mucho me falta. Sé, por ejemplo, que aún me falta recorrer senderos de enseñanza, de aprendizaje, de trascendencia. Caminos que me permitan experimentar con más fuerza y detalle cada vez, pero sobre todo, que me permitan identificar cómo quiero ser, estar, salir, cómo quiero simplemente ser yo, en mi expresión más perfecta, fina, delicada, suave, más fuerte, pero sobre todo, más perfecta. Esa perfección de vivir en consonancia con todo lo que mi alma inspira y aspira a ser, y todo aquello que mi espíritu clama que sea. Tanto ser, esa palabra a veces estorbosa, a veces dolorosa y otras veces tan deseada. Ser. Si tan solo pudiera simplemente ser yo como me veo ahora, como me he visto siempre, me pregunto qué pasaría. Pero más me cuestiona seguir siendo incompleta o viviendo solamente con la mitad de lo que soy, sin ser completamente eso. Espero algún día conocerme en mi plena realidad, la que sea. Me queda ahora comenzar a encontrar aquellas cosas que aún no acepto, no porque no lo quiera así, sino porque así me obligaron a hacerlo. Declaro entonces, libre mi alma de todo prejuicio para conmigo. Soy yo y simplemente me permito ser y expresar aquello que soy, aunque me cueste. Ahora lo hago por mí, con el objetivo de darme un poco de ese amor que me fue negado cuando lo necesité, porque si bien ahora es tarde para recibirlo, jamás será mucho tiempo para corregirlo yo. ¿Cómo nos cuesta entender las realidades ajenas a las nuestras? Y qué curioso, como solo nos causa risa las situaciones que distan de nuestro interés y que por desconocer consideramos irrelevantes. Algo tengo muy claro, y es que, aunque me siga costando, porque hasta ahora apenas comienzo a descubrir mi propio y verdadero yo, es que no me es importante el valor que tenga para los demás el revelar o dejar aflorar mi auténtico ser, porque a la única persona a quien debe importarle es a mí y a nadie más que a mí. Quien desea aceptar compartir su armonía conmigo, con mi ser, entonces que así sea. Y quien no, entonces que continúe su camino y desde ya le quito poder a todo lo que no vibre en sintonía con mi construcción personal y con mi propio bienestar.
Y cuando vivía en Europa, mis clases eran virtuales, por lo tanto, estaba mucho tiempo en casa, días enteros dando clase. Entonces, digamos que no ha sido como una ruptura, por porque yo no soy muy de fiestas en la noche ni de esas cosas. Yo soy como un niño demasiado normal para esas, para esa parte de la vida, digamos. Pero sí he hecho algunas cosas de arte. Hice un proyecto con el Museo Q, que era un proyecto fotográfico de una semana interpretando desde el arte la vivencia particular de la cuarentena. Y entonces me hice como una serie de máscaras, digamos, que pues contaban cómo iba adelantando los días de la cuarentena, y lo representaba no solo con una máscara, sino también con una granadilla que se iba degradando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, he escrito, ahora estoy escribiendo para Voz Proletaria, el periódico del Partido Comunista, que pues en esos días de pandemia se ha vuelto cada vez más virtual, y entonces me invitaron a ser columnista. No he hecho poesía en estos días porque es que estaba hiper ocupado. Hice algunos poemas al principio de la cuarentena con el proyecto de Museo Q, porque en vez de hacer textos ponía poemas, ¿no? Pero, y ahora estoy en campaña para ser concejal del Consejo LGBT de Bogotá. Espero ganar.
Esperamos lo mismo. Manuel, te cuento que en esta temporada el canal tiene un segmento nuevo que son las reflexiones acerca de cómo empezaron estas luchas del movimiento LGBT. Ya en el segmento anterior, en el episodio anterior, hablamos un poco de cómo empezó esto en los Estados Unidos. Hablamos del evento de Stonewall y hablamos del evento que le antecedió, que fue en una cafetería de San Francisco, de las calles de Tenderloin, en el año 66. Y no hay una persona más apropiada que tú en este país para contarnos a nosotros cómo empezó el movimiento LGBTIQ en Colombia.
Bueno, pues creo que se ha perdido una parte de la historia, porque realmente la persecución a los homosexuales empezó desde mucho antes en los Estados Unidos y en Europa. En 1985 se crea, en 1885 se empieza la discusión y en el 86 se hace la publicación de un documento que define la homosexualidad y de una vez la define como enfermedad, lo que nos jodió la vida a todos de ahí en adelante. Y empieza la persecución al mismo tiempo de las entidades que empiezan a considerarla delito. Y es así como Oscar Wilde, por ejemplo, va a la cárcel, ¿sí?, por homosexual. Entonces digamos que esos son antecedentes muy importantes en Europa. También en los Estados Unidos, MacArthur persigue a los homosexuales porque los equipara a comunistas. Y entonces les empiezan a excluir a los actores, a las actrices, a los directores y guionistas de cine, y luego luminotécnicos y todo el equipo empezaron a ser perseguidos porque parecía que había una relación directa entre el cine y las sexualidades que transgreden el deber ser. Entonces, digamos que esos son los antecedentes. Se crea una organización de izquierda que se llama la Sociedad Mattachine. También hay un antecedente importante, y es que en Francia echan a un homosexual famoso del movimiento del Partido Comunista, Hockenheim, que escribe un libro sobre la cuestión homosexual, que es un manifiesto marica, que nos pone de frente a temas como la falocracia, el ejercicio de la analidad, de donde proviene mi discurso de analidad no es banalidad, y que lo que realmente es subversivo es poner el culo y no penetrar, ¿cierto? Porque la falocracia también está en las relaciones entre hombres, por ejemplo, ¿no? Incluso formas de falocracia sin pene hay en relaciones entre mujeres también y en relaciones trans. Entonces digamos como que esos son antecedentes discursivos que son muy importantes. Yo tuve un novio francés de la extrema derecha francesa de Arcadie, que era una revista vergonzante de la homosexualidad, que invitaba a la gente como a no contar las cosas, a vivirla clandestinamente, y entonces no con la clandestinidad de encontrarse escondidas para cumplir, sino en la clandestinidad de desaparecer, digamos, de ignorar esa posibilidad. Entonces este hombre, que fue novio mío por 3 años, vino a vivir a Colombia. Yo fui como su primer y único novio en este país, y lo que decía era horrible, ¿no? O sea, yo no era homosexual. Durante los 6 primeros meses fuimos teniendo acercamientos, hasta que el acercamiento fue profundo y completo. Y digamos que esas contradicciones permanentes con él son las que me llevan a pensar en hay que hacer un movimiento por los derechos sexuales. No era un movimiento marica. Yo hablaba de esto con una compañera de sociología, Lina Regocés, que no era lesbiana, que es una mujer heterosexual. Y pues yo era muy pequeño, yo entré a la universidad a los 15 años y medio y yo empecé con este rollo a los 16 y medio. O sea que a mí la vida me ha cogido cortito siempre. Y entonces, en esos días, León Zulenda publica un artículo en un periódico trotskista donde habla que hay un movimiento homosexual que tiene 10.000 miembros. Y entonces yo me comunico con los trotskistas y me dan el teléfono de León, le llamo, le escribo también, por si acaso, y él me contesta pues diciendo que todos los ceros de los 10.000 del movimiento eran falsos, pero que ya somos dos y que si alguien se comunica de Bogotá, pues le va a decir que se comunique conmigo. Y realmente varias personas se comunicaron de Bogotá, y el 9 de abril, importante fecha en este país, pero el 9 de abril de 1977, es la primera reunión del Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gays, así le llamamos después, que es el germen junto con la experiencia del otro en Medellín con León Zuleta y el Grupo Greco, el Grupo de Estudio de la Cuestión Homosexual, en el que participaba León, que somos como el germen del movimiento nacional. Entonces, León y yo empezamos como a viajar por cosas de otro orden, y nos vamos acercando a las personas para invitarlas a crear grupos, y es así como surgen los primeros grupos que nos reunimos para conformar el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Es decir, León se inventó la mentira primera y el movimiento lo fundamos entre los dos. Nosotros nos reuníamos en Bogotá en una biblioteca cristiana, la biblioteca de Manuel Muriel. La mayoría éramos estudiantes universitarios, pero también había profesores. Teníamos otro frente de trabajo que era de intelectuales y otro frente de trabajo que era de artistas jóvenes, que hacíamos anti-arte, ¿no? Anti-teatro, anti-danza, trabajábamos con el cuerpo, con la pintura, con la escultura humana, ya, trabajamos con el desnudo, y ese es como el germen de este movimiento.
Esta parte de la historia yo no la conocía, realmente me alegra mucho escucharla y escucharla de ti, sobre todo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de la primera marcha del orgullo aquí en Colombia.
Bueno, la homosexualidad fue enfermedad en el Código Penal colombiano hasta 1936. En ese momento, adelantándonos a la Organización Mundial de la Salud, dejó de ser enfermedad y se convirtió en delito. Y entonces, cuando nos echan de la biblioteca de Manuel Muriel por maricas, empezamos a reunirnos en el Parque Nacional. Yo ya había terminado teatro en la escuela también, y sociología. Y entonces dábamos como unos cursos de oratoria, porque nos estábamos preparando para invadir políticamente los sindicatos como maricas, ¿no? Y entonces había que prepararse para hacer arengas políticas, y yo les daba cursos de fonación, de acondicionamiento motriz, pero también como de rollazos teóricos, ¿no? Y entonces ahí decidimos hacer una revista que se llama Ventana Gay, de la que sacamos 27 números. Empezamos a mediados de 1999, el primer número sale en el 2000, en agosto. Ya tenemos una sede, es como la primera sede que hay en Colombia propia de un grupo de gente. Todos éramos homosexuales, porque las lesbianas llegan hasta el 2001. ¿Sí? Y dentro de los artículos de La Ventana, en el primer número, yo escribí un manifiesto de los derechos de la población homosexual, que sigue siendo muy contemporáneo, que todavía no tenemos todo lo que pedíamos en ese momento, y los artículos sobre la despenalización de la homosexualidad. Digamos que ahí teníamos una discusión, porque León Zuleta y yo éramos más de que hay que cambiar las relaciones sociales, y eso solo se logra transformando la cultura, o como que la una influye en la otra en las unas, digamos. Y esto, y el otro grupo era como la parte jurídica, digamos, más el grupo cultural. Pero entonces tenemos como contradicciones, pero a la hora de aparecer en público somos una unidad, ¿no? Es decir, entonces nosotros íbamos a las reuniones de lo jurídico, y ellos iban a las reuniones de arte de vez en cuando, ¿no? Y en una de esas reuniones con los abogados que están discutiendo el Código Penal colombiano, que había gente del Club de la Alegría ahí también, y entonces yo hago como una pregunta tonta, que es como, bueno, ¿qué pasa si un artículo del Código Penal no se discute? Y dicen, pues que no sale. Y entonces yo digo, ay, ¿y por qué hay que discutirlo? Lo ideal sería no discutirlo, ¿no? Y entonces dicen, no, eso no se puede, porque pues habrá gente interesada en que no se despenalice la homosexualidad. Bueno, pues teníamos ya muchos escritos de análisis psicológico, de la religión, de la literatura, del derecho, como para justificar la discusión, pero a la hora de la verdad el artículo nunca se discutió, y así dejamos de ser delincuentes. Entonces, la ley sale ya en abril del 81, pero empieza a ser válida, digamos, en julio del 81, ¿no? Entonces, digamos que sale con posterioridad al Día del Orgullo. Nosotros coincidencialmente en el siguiente año, en el 82, ganamos el premio de la mejor revista de América Latina, dada por la IGA, porque cuando eso, la lesbiana no existía ni siquiera en el letrero, entonces se llamaba International Gay Association. Y entonces decidimos hacer un encuentro latinoamericano mentiroso, porque no viene sino una persona de otro país, pero porque está aquí, y nosotros nos ponemos pañuelos sandinistas y otras cosas así para hacernos las fotos. Y nos reunimos en la sede de la Asociación Distrital de Educadores, porque ya teníamos los contactos con los sindicatos, digamos, y pedimos un permiso para marchar. Queremos marchar del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, que son bastantes calles, pero solo nos autorizan un trayecto corto, que es la Plaza Bolívar a la Plazuela de las Nieves, que son como 10 calles, ¿no? Nos mandan 100 policías que nos hacen una calle de honor hasta que llegamos a la plazuela, y ahí nos han prestado la tarima y los micrófonos el sindicato de la ETV. León Zuleta ha hecho el discurso primero y yo he hecho el de cierre, porque solo eran dos discursos. 30 marchantes, nos habíamos puesto en las mejillas el triángulo rosa con el que marcaban los objetores de conciencia en los campos de concentración en Alemania, y cuando yo estoy echando el discurso, una chica trans que nadie conocía me da un ramo enorme de claveles, y yo estoy encantado con el micrófono, el papelito, una bandera que nadie me había recogido. Entonces esto era como que estaba lleno de cosas, y el comandante de la policía muy amablemente se me acerca para recibirme las flores, y yo hago como clic en ese momento y le agradezco, porque sé que en la policía también hay homosexuales, pero no se pueden manifestar públicamente, y me dirijo al público y le agradezco a nuestras madres, a nuestros padres y hermanos que están ahí con nosotros, pero era pura mierda, ¿no? Éramos solo nosotros los que estábamos ahí. Entonces digamos que así es la primera marcha.
Llegamos al final de nuestro episodio. Desde el calorcito acogedor de mi tierra Caribe, les deseo una feliz semana. Celebremos el orgullo sin olvidar cuidarnos. Les abrazo de corazón. Mucha fuerza y mucha resistencia.